Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos, en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo, buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Quiero que sepan ustedes que este episodio que vamos a grabar hoy es, si no el más, uno de los que yo más ganas tenía de grabar, porque ya les contaré, ahorita como le estaba yo contando a Octavio, que es un país que yo tengo en la lista, tengo en mi bucket list desde hace... Este año se cumplen 10 años que estoy queriendo ir a Tailandia. Y ya van dos veces que con boletos de avión en mano y toda la cosa he cancelado por diversas razones. Pero, o sea, está escrito que yo voy a ir. Eso me queda clarísimo. Pero, pues, no me ha tocado todavía. El punto es que sé que muchos de ustedes que están escuchando o quieren ir o están a punto de ir o ya fueron y les encantó. Pero en este podcast tenemos muy buena relación con gente a la que nos gusta viajar. Y por el otro lado... Sé que Tailandia es uno de esos destinos que siempre está rondando ahí en el... ¿A dónde te gustaría conocer? Hay mucha gente aquí que Tailandia es así como el top, ¿no? Entonces, primero le doy la bienvenida a Octavio, que es nuestro invitado de hoy. Octavio Guzmán, ¿cómo estás?
Aldo, muy bien. Mucho gusto. Finalmente podemos hacer esta colaboración y yo encantado de contarles maravillas y terrores de los que viví en Tailandia.
Porque ese es otro, o sea, hemos visto que si la película de The Hangover, que si ya vimos la serie de Serpent, que si ya hemos visto, creo que la de Inocencia Robada también se desarrolla en Tailandia. O sea, hay mucho contenido de películas, series, documentales, pero pues qué mejor ahorita que alguien que vivió en Tailandia que nos va a contar cómo está la cosa. Pero bueno, primero para que la gente sepa a qué se dedica Octavio Guzmán, qué es de tu vida, qué haces de tus días en este loco 2023.
Bueno, actualmente estoy en Washington, acabo de venirme para acá prácticamente lo que va de este año 2023. Ajá. Inmediatamente antes de venir para acá yo estaba viviendo en Tailandia.
Okay.
Vivía ya casi 4 años, okay. Yo soy de México, 100% chilango.
Ajá.
Toda mi vida había vivido en México, pero me dedico al periodismo. Y por alguna razón de la vida empecé a trabajar en una agencia de noticias extranjera.
Okay.
Y gracias a este trabajo... he podido, más que viajar, que sí he viajado dentro de lo que es mi carrera, pero yo más bien me he trasladado a vivir a otros países.
Okay.
Y ya desde ahí he trabajado. Mi primera experiencia, digamos, con el extranjero fue que me fui a vivir a Madrid. Estuve allí casi 2 años.
Okay.
Porque, bueno, me gané una beca y hice una maestría y ahí empezó mi contacto con esta agencia extranjera.
Okay.
Esta agencia extranjera un día me dijo, necesitamos un corresponsal en Tailandia. Esto es para contártelo a grandes rasgos.
Ajá.
Luego llegamos a los detalles y así fue como llegué a vivir al país en cuestión del que vamos a hablar hoy.
Y de, o sea, aparte de Tailandia y España, ¿a dónde más te ha llevado la vida? O sea, ¿en qué otro país has vivido?
Bueno, lo primero que... El primer país que yo pisé fuera de México, yo empecé a viajar ya grande.
Ajá.
Yo antes nunca me había subido, creo que ni siquiera un avión. Y mi primera experiencia de ir al extranjero fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Yo trabajaba para una televisora mexicana y ellos un día me dijeron, ah, pues te tienes que ir a cubrir los Juegos Olímpicos en Brasil. Y esa fue mi primera experiencia y no viví allí. pero transmitimos allí como por 3 meses y esos 3 meses sí me tuve que quedar ahí. No conocí mucho porque me la pasaba yendo de la casita que nos rentaron a la Villa Olímpica donde teníamos un pequeño estudio de televisión y de río conocí muy poco, pero esa fue mi primera experiencia con el extranjero. Inmediatamente se acabó esa experiencia y me avisaron que gané la beca, o sea, literal fue... Creo que el día que yo regresé a México, yo dije, bueno, regreso a México a hacer mi vida normal. Y me dijeron, te ganaste la beca para irte a España. Y prácticamente renuncié terminando los Juegos Olímpicos y me fui a
Wow,
vivir a Madrid.
qué loco. Y, o sea,
Sí.
ahorita vamos a hablar de Tailandia, no se me desesperen, pero en tu experiencia en Madrid, ¿qué? ¿De 0 al 10?
10.
Ok.
Te voy a decir porque era mi primera experiencia viviendo en el extranjero. Yo era estudiante con una beca. No tenía mayores preocupaciones porque, pues bueno, estudiar y yo tenía mi beca
Por dos.
asegurada, era joven, entonces, pues fue una experiencia inolvidable, o sea, aparte de los mejores recuerdos de mi juventud están en Madrid, si bien porque la ciudad se presta para tener buenas experiencias, creo que es un cúmulo de cosas, a lo mejor si me hubieran mandado a Finlandia, te diría, wow, Finlandia 10, porque era joven, era estudiante y tenía un ingreso, ¿sabes?
Pero
Pero
sabes
bueno, tocó que
que
fuera a Madrid.
no sé, igual a lo mejor es aquellos que hemos tenido esa dicha, pero el tiempo que yo viví en Madrid, como que viví un tiempito en Inglaterra y la barrera del lenguaje cuando sales de tu país puede llegar a ser un reto muy duro. El tema del clima, el tema de las costumbres, el choque cultural en general. Y a mí lo que me pasó en España, y que lo traigo a colación porque pues ahorita vamos a hablar de cómo son los choques cuando te vas a países tan diversos como Tailandia, pues en España yo eso no lo viví. O sea, como no había lenguaje distinto, como había un chingo de latinos, como si se me antojaba un taquito, pues también había en dónde comprarlo, no le padecí tanto como cuando viví en otro lado. Pero pues bueno, ya hemos hablado mucho, incluso ya tenemos aquí un episodio de una mexicana viviendo en Madrid con mi querida Elia González. Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo es que un chilango periodista mexicano termina en Tailandia.
Vale, pues te decía yo que cerré esta experiencia en Madrid. Tuve mi primer contacto con esta agencia de noticias que es española. Nosotros nos dedicamos a hacer noticias en español. Yo hice allí prácticas profesionales y cuando terminé la maestría, terminaron mis prácticas y uno de los requisitos de mi beca era volver a México. Me dijeron, te damos esta beca, firma todo, pero el día que se acabe la beca, tú tienes que volver a tu país. Entonces, bueno, se acabó y sí, finalmente regresé a México y empecé a trabajar en una televisora ahí en la Ciudad de México. Yo ya llevaba algunos meses trabajando en México y tenía como que la ligera esperanza de que la agencia me llamara. Esta agencia de noticias tiene oficinas prácticamente en todas las capitales del mundo. Bueno, salvo África, que tiene muy pocas, y en Asia, en las principales ciudades tiene.
¿Es
Yo dije,
Reuters?
no,
No.
no, se llama, haz de cuenta que es la Reuters de España. Reuters es del Reino Unido y en España hay una agencia que se llama EFE. En Estados Unidos la agencia nacional es AP, en Francia la agencia nacional es AFP, pues la de España es EFE. Entonces yo estaba en México como ilusionado, ay, imagínate que un día me llamen y que manden a un lado. Bueno, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, meses. Y nadie de la agencia me llamaba, nadie. Yo dije, bueno, ya está. Ya no va a haber oportunidad de que me manden al extranjero. Yo soñaba con que me mandaran a algún destino de Europa. Yo decía, wow, imagínate ser periodista en Bruselas o en Londres, ¿no? Me hacía muchísima ilusión. Y me acuerdo perfectamente que un día llega mi mamá, era algún día de octubre, llega mi mamá y me dice, ay, ¿qué crees? Que la hija de mi mejor amiga se va a ir de viaje a Tailandia. Y yo, ah, o sea, no, no me despertó ningún interés. Y me dice mi mamá, ¿por qué haces esa cara? ¿Qué nunca te gustaría ir a Tailandia? Le dije, no, pues es que la verdad no sé nada de ese país y no, no me interesa, o sea, como que no. Y literal, te lo juro, al día siguiente me llama la que actualmente es mi jefa
No
y me dice, hola
mames.
Octavio, tenemos un lugar porque necesitamos un corresponsal en Tailandia. ¿Te
No
irías a vivir para allá?
me jodas.
Ni lo pensé, no pregunté ni el salario, no pregunté. En ese momento, te lo juro, o sea, y bueno, pues es ignorancia y también la lejanía del país. En ese momento, si a lo mejor yo pienso, si tú me ponías un mapa del mundo, yo no sabría señalarte en ese momento dónde estaba Tailandia. Lo que yo sabía de ese país, pues es quizá que estaba en Asia, que su capital era Bangkok y ya.
Y poco
Era lo
más.
máximo que yo sabía.
Ajá.
Yo dije, claro que sí, nos vamos a Tailandia. Me mandó una serie de cartas para ir a la embajada de Tailandia en México
Ajá.
para que me hicieran el visado especial de periodista. Entonces llego allí a la embajada con todas las cartas que la agencia española me dio y me dicen, bueno, te vamos a hacer tu visa, pero espéranos, porque es la primera vez que en esta embajada se hace una visa de periodista para un mexicano. Te lo vamos a
Wow.
hacer, pero espéranos porque no sabemos muy bien cómo proceder. Y
Ajá.
yo, vale. Pues el proceso del visado se tardó como 2 meses y finalmente ya un día me dijeron, ¿está lista tu visa? Avisé a mi jefe en Madrid, ya ni siquiera pasé por Madrid y me fui a vivir a Tailandia, a la aventura, sin conocer absolutamente nadie allí. Lo que ya mencionabas al principio, es un país que está completamente del otro lado de México, está a
Ajá.
distancia geográfica a 15.000 kilómetros
Sí,
y la
acá para
diferencia
quienes
horaria.
nos están viendo, o sea, es ir de el continente americano. Literalmente, si tú ves un globo terráqueo, está justo del otro lado exactamente.
Exactamente. Son 15.000 kilómetros de distancia. No hay vuelos directos,
Ajá.
evidentemente, y las conexiones también son un poco complicadas. Me acuerdo que la primera vez que fui a Tailandia, primero tuve que ir de la Ciudad de México a alguna ciudad de Canadá, no
Ajá.
recuerdo cuál. De Canadá fui a la ciudad china de Guangzhou o
Vancouver,
Cantón.
supongo, sí.
Ajá. Sí, debió haber sido Vancouver. Guangzhou y
Ajá.
ya luego Bangkok, así vuelos larguísimos de 34 horas ya con sus conexiones y todo. Me acuerdo que yo llegué a Tailandia un sábado a las 9 de la noche, evidentemente sin hablar tailandés, con dos maletas y lo primero que recuerdo, o sea, te lo juro, lo primero que recuerdo es salir del aeropuerto, que esas puertas se abren y de pronto, ¡pua! Como que una humedad, como que una nube de calor,
Ajá.
así como que te aplasta, porque Bangkok es una de las ciudades más calientes del mundo.
Ajá.
No es desierto, es un calor muy tropical, es un calor muy húmedo, pero es una de las ciudades más calientes porque todo el año es caliente. Allá no hay temporadas, allá no hay cambios, por ejemplo, allá no hay invierno, no hay estaciones.
Ajá.
Todo el año es calor, pero medio año es este calor con lluvia, que le llaman esta lluvia
Los
monzónica.
monzones, ajá.
Exactamente, que a las 6 de la tarde se pone una nube negra encima.
Ajá.
Cae una lluvia así, ¡pua! Parece que es lluvia como a presión,
Ajá.
y ya de repente se van las nubes y todo vuelve a la no normalidad
Y son
después de que se
seis
van las
meses de
inundaciones.
monzones.
Son 6 meses oficialmente de monzones, pero con el cambio climático puede ser más, puede ser menos.
Wow. O sea, estas lluvias es como que la ciudad ya está construida para que así sea.
Pues no, Bangkok es una ciudad. Estamos hablando de que es tercer mundo. Bangkok es una ciudad en vías de desarrollo.
Ajá.
Se puede comparar mucho con la economía de México que está creciendo, pero bueno, aún así la economía de México es mucho más grande. Entonces, Bangkok es una selva de cemento y asfalto. Es una ciudad que empezó como un pueblo pesquero, que se empezó a construir alrededor del Palacio Real de Bangkok
Okay.
y le empezaron a hacer más grande, más grande, más grande. Hay calles en donde apenas caben los coches, hay calles en donde solo caben motos y peatones. La calle está llena de
Wow.
canales y de ríos. Entonces, cuando llueve, cuando caen los buenos monzones, todo se inunda,
Okay.
el agua te llega así a las rodillas. Allá son muy comunes, así como en México tenemos perros callejeros,
Ajá.
allá son muy comunes estos lagartos que se llaman monitor lizard,
Ajá.
que en español le llaman también varanos.
Okay.
Entonces salen y los ves ahí en las
No
calles,
me jodas.
o se meten a las casas, a las tiendas. Sí, o sea,
Wow.
es una locura de país. Hay muchas ratas también, pasa de todo.
Supongo
Pero
que
bueno, mucha lluvia y
es
mucho
de las
calor.
ciudades más grandes del mundo, ¿puede ser? ¿Bangkok?
Es una ciudad muy grande, tiene alrededor de 10 millones de habitantes ya con su zona metropolitana.
Bastante
Y
grande.
sí, no tengo el dato de si es una de las más grandes del mundo, pero lo que sí te puedo decir es que es una de las más caóticas. Y Bangkok es como una de las ciudades que les gusta romper récords, de las que tienen más tráfico del mundo. La más calurosa del mundo. Entonces
Es muy asiático
es
eso de estar buscando romper récords,
sí.
¿no? Como...
Sí. Es muy, muy asiático
Ajá.
y bueno, la verdad es que fue divertido. Al principio me costó mucho trabajo en todo aspecto. En
Okay.
todo aspecto, porque tú llegas ahí con una reservación de hotel de 4, 5, 6 días, no me acuerdo ni cuántos días de hotel tenía, y pues bueno, lo primero buscar casa. En un país en donde no hablan tu idioma, en donde incluso los caracteres, el abecedario es completamente distinto. Ahora te voy a contar una cosa que me pasó, no sé si contarla de una vez. Bueno, sí, de una vez.
Sí, de una, tú
Yo me fui
échatela.
allá, yo me fui allá para trabajar como periodista.
Sí.
El primer evento que me toca cubrir fue la coronación del rey de Tailandia, porque el
Okay.
rey más longevo que ha tenido el mundo, incluso más longevo que la reina Isabel, murió en el año 2000, creo que en el 2014 o 2015, pero tuvo como 3 años de duelo.
Okay.
Después de esos 3 años de duelo, ya deciden coronar al hijo de ese rey que se murió. Deciden coronar al rey Huachilarongkorn. Entonces, bueno, pues ya yo estaba ahí, yo trabajaba en ese momento mucho para televisión y me tocaba mucho hacer informes como a cámara con el micrófono. Estamos aquí en el Palacio
Okay.
Real.
Esos enlaces
Bueno,
que
sea.
luego vemos en los noticieros y tal.
Exacto. Entonces, me acuerdo que te va a parecer una tontería, pero pues la televisión es imagen.
Ajá.
Entonces, pues, si bien pues uno no tiene como atributos físicos, lo importante es verte bien,
Ajá.
verte limpio. Hombres y mujeres a todos los maquillan un poco para que no brilles tanto ante la cámara,
Ajá.
porque eso se ve mal y los expertos en tele lo toman como un error. Entonces yo me acuerdo que me ponen a hacer el enlace ahí un día de mayo a 42 grados,
Ay,
o sea, tenía
cabrón.
la camisa mojada, o sea, estaba así chorreando, chorreando, pero eso no es lo que te iba a contar. Me dicen, mira, ahí en el Palacio Real
Ajá.
hay una sala de prensa por si te quieres meter ahí a escribir tu noticia, ¿no? Me meto, me dicen, ahí hay unas computadoras. Y lo primero con que me topo es que el teclado,
Está en
pues
tailandés.
está en tailandés,
Ajá.
¿no? Entonces, con esos pequeños detalles son con los que
Wow.
tenías que lidiar día con día, o que no te dejaran entrar al Palacio Real porque eres extranjero, solo dejan entrar a los tailandeses budistas. Y
Okay.
explicar, mira, pues es que yo soy periodista, aquí está mi acreditación. Estas pequeñas cosas, pero acumuladas en un país que no conoces, donde no conoces a nadie, donde no
Wow.
tienes casa, pues sí te abruma, ¿no? Pero al final, pues es interesante porque todos los días estás aprendiendo algo nuevo. Todo es tan nuevo, la comida, la religión, el lenguaje. Entonces, lo más emocionante para mí de vivir en Tailandia es que todos los días aprendí algo nuevo. Y estos pequeños detalles son los que forman, digamos, en completo la experiencia. Que a lo mejor yo te cuento esa tontería del teclado
Ajá.
y te parece una tontería, pero imagínate estar a las 2 de la mañana ese mismo día en el teclado,
Claro.
ahí perdido, sin batería, y tratándole de explicar a un taxi a dónde vas, que es completamente imposible porque el idioma es completamente otro.
Es que
O
mira,
tener hambre.
justamente es eso que dices de cómo hay señales internacionales con las que nos podemos comunicar aunque no hables el idioma en algún otro lugar del mundo, ¿no? O sea, todos aquellos
Exacto.
que hemos salido del país, a lo mejor, no sé, llegas a güey, Hungría, ¿no? Y te topas a alguien que no habla tu idioma ni y viceversa. Pero pues a lo mejor existe una señal para un teléfono o puedes hacer alguna gesticulación si tienes hambre. Pero aviéntate una para el baño. O sea, está
Sí,
medio cabrón
sí.
porque hay cosas que
Es
no
muy
significan lo
complicado.
mismo.
Exacto. Y allá, o sea, el idioma es muy complicado. O sea, después de 4 años viviendo ahí, te puedo decir que aprendí lo básico. O
Ajá.
sea, los números, yo iba al mercado, que se parecen mucho a los tianguis de México,
Ajá.
y pues ya sabía decir, ¿esto cuánto cuesta? Pero, por ejemplo, había cosas que no sabía decir, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, agarraba una zanahoria, que no sé cómo
¿Cómo
se
se
dice
dice?
zanahoria,
Ajá.
pero sí sabía decir, ¿esto cuánto cuesta?
Okay.
Y ya, o sea, me sabía los números, o si me subía a un taxi, sabía cómo decirle mi dirección, o sabía decirle, siga derecho, dé
Okay.
vuelta. Y de eso sí me siento muy orgulloso porque el tailandés es un idioma muy complicado, que va como por entonaciones. Nunca aprendí ni a escribirlo ni a leerlo, pero hablando sí, sí me
Pues
defendía.
es que de verlo se
Y
ve tantito más que imposible aprenderlo al 100, ¿no?
imposible, imposible. Y hay mucha gente, principalmente la gente mayor, que no sabe leer nuestro abecedario,
Okay.
que solo saben leer la tipografía tailandesa.
Órale.
Entonces, a lo mejor ahora con los teléfonos, ¿no? Que es muy fácil tú decirle, voy al hotel Marriott y
Ajá.
se lo enseñas al conductor, pero el conductor no sabe leer Marriott,
Ajá.
¿sabes? Entonces, son esas cosas, mucho de
Wow.
los retos con los que te encuentras, aprender de la religión, anécdotas, tengo muchísimos. Me acuerdo que el primer día, después de esa noche que me abrumó el calor y ya
Ajá.
llegué a donde me iba a quedar la primera semana, me dijeron, no, pues como era domingo, pues leí en internet, puedes ir a esta famosa calle de los mochileros,
Ajá.
que se llama Chaos and Road,
Okay.
que es la calle más famosa de, quizá yo diría que la calle más famosa de Bangkok por la fiesta.
Okay.
Es una calle llena de hostales baratos en donde vienen principalmente jóvenes europeos, y como en Tailandia se puede beber en la calle,
Ajá.
ahí ponen música a todo volumen, hasta la madrugada, siempre está llena. Y bueno, yo dije, era un domingo en la tarde, me voy a Chaos and Road. Me acuerdo de que yo iba caminando y lo primero que veo es que sacan un cocodrilo completo, o sea, ya muerto,
No
lo
mames.
empalan y lo empiezan a asar.
What
Así lo ponen como el pollo rostizado en México y lo empiezan a rostizar, y llega un güey, le quita la piel, le empieza a cortar y a vender brochetas
No seas mamón.
de cocodrilo. O sea,
Wow.
imagínate. Y yo así de, Dios mío, ¿qué es esto, no?
Día uno.
Y pues, día uno, eso te lo juro, eso fue en mi día uno. Y bueno, decir, a mí en México, por ejemplo, me gustaba mucho caminar, o en Madrid, ahí pues hay calles completas en donde no hay ni banquetas, porque no es una ciudad planeada arquitectónicamente, fue planeada así como a la ocurrencia de que esto va creciendo. Ah, pues no importa, mira, aquí echo una calle, aquí pongo un callejón. Ah, bueno,
Okay.
aquí hay un canal, pues hacemos un puente a como se nos ocurra, porque finalmente es tercer mundo, o un país en vías de desarrollo, con una economía creciente en el contexto asiático, pero al final, a nivel mundial, pues es una economía muy, muy pequeña. Pero, ¿sabes qué? Sí me gustó muchísimo. O sea, yo siempre la comparaba con México, ¿no? Comparaba, pues ya comparé muchas veces la economía, comparaba también mucho la alegría de la gente, de que a pesar de que, pues de que tenemos poco, la gente como que busca formas de estar alegre, hacer vida en la calle, los puestos callejeros, los mercados que nosotros le llamamos tianguis. Eso me impactaba, pero hay una gran diferencia. En Tailandia no hay criminalidad. En Tailandia no hay delincuencia, en Tailandia no hay violencia,
Ah,
en
cabrón.
Tailandia no hay cárteles de la droga, a pesar de que se considera un país productor de droga. Entonces tú puedes ir a las 3 de la mañana caminando por el callejón más pobre de Tailandia, no te va a pasar nada. No hay ni siquiera robo hormiga, de ese robo que no te das cuenta, no hay. O sea, tú puedes tener el teléfono aquí en la bolsa y meterte al metro, nadie te lo va a robar. Sí, o sea, si pierdes algo, si dejas tu cámara ahí en un parque, en una banca, te aseguro que si no llueve y al día siguiente vas, ahí va a estar tu cámara.
Qué
O
locura.
si se te olvida la cartera en un restaurante, ahí va a estar. Son muy
¿Y
honestos.
esto crees que tenga que ver con el tema de la religión, que mayormente son
Yo
budistas?
me lo llegué a preguntar mil veces y se lo preguntaba mucho a amigos o gente que me visitaba o gente española con la que trabajaba, y yo decía, ¿por qué en Tailandia pasa esto? Y la única explicación posible que encuentro es la religión, porque en el budismo ellos creen en el karma, y allá la religión se la toman muy en serio. O sea, no es como esta fe quizá un poco ciega de México, de que, ay, voy a caminar 15.000 kilómetros por la Virgen. Es algo como más espiritual, sin romantizar esta idea, porque Tailandia, a final de cuentas, es muy budista, pero sigue siendo un país consumista y todo esto. Pero yo no encuentro otra explicación que no sea la religión, porque ellos creen tanto en el karma, creen tanto en las buenas acciones. Ah, si te hago daño, se me va a regresar, o se le va a regresar a mis hijos. Entonces es la única explicación lógica que yo encuentro, pero no, no hay violencia. Me acuerdo que para mí era impactante ir al supermercado con la mochila. En México, pues lo primero que te hacen es decirte, oye, oye, deja esa mochila afuera. O antes de salir, ah, te la voy a revisar. No, o sea, ya, o sea, sé libre y paga tus cosas. O sea, es un país extremadamente seguro. Incluso también en las primeras semanas que estaba yo ahí, que salí pues de fiesta con mis compañeras de trabajo, que todas eran españolas, pues te digo que es un país tropical, un país ca caluroso de día y de noche. Entonces me acuerdo que la primera vez que salí de fiesta, yo iba con una amiga. Y esta amiga pues iba como pues vestida como ella quería, ¿no? Con un escotazo, con una faldita. Y yo todavía sin conocer Tailandia le decía, oye, pero si ¿sí te sientes segura? Porque sabemos que hay lugar. No, no, no pasa
Tápate,
nada. Pues
criatura.
estábamos, estábamos tomando en la calle y se puso borrachísima, ¿no? Y dijo, no, me voy a ir a otra fiesta. Allá los taxis generalmente son motos. Se separa en la avenida, para un mototaxi, y dice, adiós amigos, con su cerveza en mano, se sube a la moto y se va. Yo dije, no puede
No
ser,
la
le va a
conozco y
pasar
ya me cayó
algo.
bien.
Sí,
En un
pero yo estaba
tuk-tuk.
preocupado. Se subió en una moto normal, no era un tuk-tuk esa vez. Yo dije, no puede ser, le va a pasar algo. Le empecé a hablar a sus amigas y me dijeron, tranquilo. O sea, es Tailandia, ni siquiera nos tenemos que cuidar de esa violencia machista de otros países, de que nos voltean a ver o que nos gritan. Aquí no pasa nada. Ella se subió a su taxi y la van a dejar en donde ella quiera
Qué
y ya está.
chingón. Mira
O sea,
que
eso sí era muy, muy bueno.
de los, no sé, estamos rondando los 100 episodios ya grabados y de esos a lo mejor tal vez el 30% son con mexicanos viviendo en otros países. Y una de las preguntas recurrentes que me gusta hacerle, sobre todo a las mujeres que viven en otros países, es ¿qué no extrañas de México cuando están viviendo en otro lado? Y la mayoría, no, no la mayoría, la totalidad de ellas. Lo primero que te dicen es, no extraño el sentirme acosada o en peligro el 100% del tiempo como lo me pasaba en México. Y pues no mames, o sea, me puedo imaginar el placer que debe ser para una mujer que quiera viajar sola o en grupo con amigas y tal, estar en un lugar en el que no va a pasar nada en ningún contexto estando de visita en Tailandia. Qué maravilla.
Exacto, eso para mí era maravilloso, o sea, no tenerme que cuidar de nada ni de nadie, te digo, o sea, si quería yo ir con la cartera aquí sin tener que estar cuidando de que, ay, ya me la sacaron, o ir con la, como en México, de que cuando voy en el metro, pues me pongo la mochila enfrente y todo,
Claro.
¿no? Allá no pasa nada, y eso me gustaba mucho, no tener que cuidarme. Y esa es una de las cosas buenas. Al principio, te voy a decir ahora de las cosas malas que me pasó al principio nada más, era de el tema de la comida. Que yo iba caminando por los puestos callejeros y pues yo veía como vísceras y cosas rojas y verdes y de olerlo me daba asco. Y como yo no sabía los ingredientes y me parecía, en mi concepción no me parecía muy higiénico, o sea, yo soy de muy buen comer, yo como mucho. Pues en los primeros 2 meses yo creo que bajé como 10 kilos,
Ay,
porque
cabrón.
yo de plano no comía. Imagínate que vas al supermercado y te encuentras o sea, todo está en tailandés, en presentaciones que ni te imaginas si esto es salado, dulce. O sea, bajé muchísimo de peso. Ese tema ya lo revertí con el paso del tiempo y ahora soy un gran fanático de la comida tailandesa. Ya después lo que no sabía era cómo dejar de comer. La comida callejera es extremadamente barata. Otra de las cosas buenas que va aunado con lo de la comida barata es que Tailandia es un país barato, barato. Luego ya, si quieres, podemos especificar más en precios y tal. Pero yo que era un reportero, que ya sabemos que del periodismo no te vas a hacer rico, tenía un salario promedio convencional y yo pues vivía muy bien. O sea, no era rico porque, te insisto, mi salario era promedio o quizá un poquito debajo del promedio. Y yo alquilaba o rentaba un departamento así en una torre lujosísima, nueva, donde tenía gimnasio, tenía alberca,
Órale.
seguridad las 24 horas, que la seguridad nada más es para recibir tus paquetes de Amazon. Bueno, de
De
Didi, porque allá no hay
Alibaba.
Amazon. De Alibaba, exacto. Y también iba aunado con lo de la comida callejera, porque es muy barata la comida. Allá muchos de los departamentos de estas torres nuevas ni siquiera tienen cocina porque la comida es muy barata. Tú te vas a estos food courts que le llaman, que es comida corrida, y la comida te cuesta $1,
Ay,
que son
cabrón.
30 bahts, 30 bahts tailandeses, que es arroz, pollo y sopa. Y bueno, pues yo como era de buen comer, pedía dos porciones. De lo que un tailandés pedía uno, pues
Claro.
yo pedía dos para estar lleno, ¿no?
Por 40
Y
pesos.
exacto. Y comida muy rica, te la encuentras por todos lados, hay
Wow.
comida callejera las 24 horas del día.
Okay.
Entonces, siguiendo con este hilo de las ventajas que te digo de la delincuencia que no hay, pues que es un país muy seguro, ya te dije de la comida que es rica una vez que te acostumbres, otra es que es un país
Exacto.
relativamente
Una vez
barato,
que te
o sea,
acostumbres.
rentar, ajá, o sea, para mí rentar eso, pues era. O sea, quizá con ese mismo sueldo en la Ciudad de México, no me hubiera podido dar el lujo de rentar algo así.
Okay.
Hubiera tenido que rentar fuera de la Ciudad de México y una cosita chiquita, sin calidad, ¿sabes? Esa parte sigue siendo barata, aunque también se sabe, ya entrando en las desventajas, que Bangkok es una ciudad muy turística,
Okay.
que eso le hace perder un poco el encanto, porque hay gente que se aprovecha. Por ejemplo, allá no te van a robar como te dije, te van a robar por la buena. A lo mejor un conductor de tuk-tuk va a ver que eres un turista perdido y te dice, no, no te preocupes, yo te llevo. Por ejemplo, le pasó a una amiga que fue, le dije, vete al Palacio Real, es hermosísimo, pagas tu entrada y ya está. Ahí va mi amiga, yo tuve que ir a trabajar, no la acompañé y le robaron por la buena. Le dice el conductor del tuk-tuk, no, que hablaba medio inglés. Híjole, amiga, no, pues la verdad es que el Palacio Real está cerrado porque el rey hoy tiene un acto privado y no está abierto para turistas, pero si te subes a mi tuk-tuk, te voy a llevar a otro palacio que es mucho más bonito que este y solo me tienes que pagar el equivalente a 300 pesos y te voy a llevar a cinco templos. Y mi amiga, bueno, pues creo que sí es una buena inversión pagarle a este señor 300 pesos para que me lleve a conocer muchos palacios. Y al final le paga los 300 pesos, la lleva a tres o cuatro templos que sí son muy bonitos, pero ya cuando vives ahí te das cuenta que están en cada esquina y le cobra 300 pesos por un viaje que a lo mejor había tenido que costar 20. Entonces esa es la parte de que te pueden llegar a robar por la mala. Entonces,
Me gustó el término porque pues yo que vivo en la Riviera Maya, puta, aquí los taxistas creo que todos los días roban por la buena. Ay, Dios mío, o
por la
sea,
buena.
agarran al turista así perdido viendo su Google Maps y ah, bueno, pues $1,575, pero
No,
como me
no,
caes
está
bien,
terrible.
50, no mames, o sea.
Está terrible. Pues así te lo pueden llegar a hacer allá. Y bueno, al ser una ciudad tan turística, Bangkok, que antes de la pandemia llegó a ser una de las ciudades más turísticas del mundo, de acuerdo con algunos estudios y con algunos rankings. Decían que era una ciudad incluso más turística que Barcelona o que París o que incluso Nueva York.
Sí, lo creo.
Pero yo sí, sí lo creo porque además Bangkok es como un punto es como un hub, como un punto al que llegan todos los turistas de Europa y ya de ahí parten a las otras ciudades o países a las que quieren ir.
Y es que, ¿sabes qué?
Entonces,
También interrumpo un segundo para poner en contexto a la gente que, a ver, estamos hablando de un país, como dijimos, si lo quieres decir con perfume en vías de desarrollo, si lo quieres decir como cuando estábamos en la primaria tú y yo, país tercermundista, igual que México, igual que muchos otros que existen, en el que están estos claroscuros de, por ejemplo, al ser barato, al ser un lugar tropical, al ser un lugar con playas muy bonitas, con cosas muy atractivas que ver, como, no sé, santuarios de elefantes y templos budistas y muchas cosas que hacer. Países primermundistas como Australia, que hay un chingo de turistas australianos en todo el sudeste asiático, neozelandeses, ingleses, alemanes, españoles, italianos. Se ha vuelto como la barra libre de muchos europeos que van al desmadre, no solamente a Tailandia. Yo lo viví en Indonesia, pero pues también Tailandia, Camboya, Vietnam se han convertido en estos lugares turísticos por lo mismo, por los costos, por lo exótico. Pero sí quiero preguntarte, porque tengo que aprovechar el viaje de que estoy hablando con un periodista, que creo que es de las charlas que más disfruto, porque es una de esas cosas que, si todo el mundo en este planeta ganáramos el mismo dinero, una de las cosas que a mí me gustaría muchísimo hacer sería el periodismo. ¿Qué tanto te tocó ver, convivir, escuchar, enterarte del tema del turismo sexual en Tailandia?
Tailandia es, si no estoy mal, el país con más destinos, no, ¿cómo le dicen? El primer destino turístico de turismo sexual del mundo.
Sí, según yo así es.
Es una industria gigantesca esto
Creo que
de
compiten
la
con Filipinas
prostitución.
nada más, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Mira, no me tocó estar en Filipinas, pero te lo creo porque todos estos países, pero además en Tailandia, y lo llegué a reflexionar muchas veces. Además de que es una vía como para muchas mujeres y hombres, porque es el único país del mundo, perdón, la única ciudad del mundo, Bangkok es la única ciudad del mundo donde además de ver a todas las prostitutas, a las mujeres transgénero que se están prostituyendo también, también hay hombres. Me tocó ver en una callecita que se llamaba Soy Twilight. O sea, sé que la prostitución de hombres existe, pero allá es igual que las mujeres, están los hombres así todos musculosos, con sus calzoncitos en la calle bailando, esperando cliente. Eso yo no lo he
Órale.
visto en ninguna ciudad del mundo. Pero bueno, en Bangkok sí. Y en Tailandia, o sea, creo que son varios factores que hacen que sea un destino de turismo sexual. Primero, que es una vía para salir de la pobreza, y tú explicabas perfecto este término de la barra libre para estos países desarrollados, Nueva Zelanda, Australia y Europa, que se van para allá a tener sus frenesís. Eso. Y dos, creo que también el clima hace que Bangkok sea una ciudad muy sexual. Y tres, el sexo no está tan, ¿cómo decirlo? No está tan banalizado, no es un mito, y al mismo tiempo la prostitución tampoco. En México se puede decir, ay, mira, es prostituta. No, en Bangkok esa, pues sí, es una forma de obtener dinero y está completamente, pues,
Normalizado, digamos.
normalizada, sí, porque supuestamente no es legal, pero está a ojos de todo el mundo. Recibe Bangkok y Tailandia en general miles de turistas de Rusia, de Europa, de Estados Unidos, que van principalmente por el turismo sexual, y lo ves en todos lados. Hay zonas en donde se ve más, la zona roja de Bangkok, que se llama Soy Cowboy, que en esa calle se grabaron algunas escenas de la película de Hangover o ¿Qué pasó ayer? Y sí, o sea, está muy normalizado que tú ves en esa o en la calle, hay una calle que se llama Soy Nana, o sea, ves cientos de mujeres, día y noche. Y hay unos que incluso vas caminando y te dicen, mira, mira, y te dan como un catálogo y pues ya tú escoges con quién quieres. Sí, o sea, es algo que está muy, muy normalizado y pues sí, para ellos está como que muy, es como un trabajo más para ellos.
Te
Y
lo
también otra
pregunto,
cosa.
también te lo quise preguntar, ponle post-it a lo que me ibas a decir, pero te lo quise preguntar porque, o sea, en esa triste y nada honrosa lista de países que tienen esa característica del turismo sexual, pues México también entra. Lo que pasa es que por debajo de la mesa, o sea, no se admite, no se visualiza, no se
No se
normaliza.
habla de.
Claro, porque aquí el tema es que existe algo muy, muy dispar. En los países del sudeste asiático me aventé un documental al respecto que me pareció muy interesante. Que lo que decías es, suene o no, estés de acuerdo o no con eso, para mucha gente es una forma de salir de una condición económica y un ingreso, ¿no? Que una forma de ganarse la vida, si lo quieres ver así. Y en México, la cosa es que la gran mayoría de la gente que pertenece a estos grupos en donde hay explotación sexual es contra su voluntad. Entonces, ahí radica la diferencia bestial, porque pues aquí hay mucho tema de trata de blancas, de explotación infantil, de pornografía infantil. Eso está bien cabrón en México, pero no se habla de eso tanto como de otras cosas que pasan en este país. Y en el sudeste asiático no es como que no exista, pero al momento de, digamos, abrirlo a como se ha hecho en Bangkok, pues parece ser un tema que está un poco más regulado que si todo lo llevas por debajo de la mesa y pues se hace un cagadero del que no se habla, pero no por eso es que no exista.
Y en Bangkok, pues es todo lo contrario, se habla, se ve, se conoce, no es algo que se juzgue, y ni siquiera los clientes tienen como empacho en ir escondidas. Ay, voy a ir escondidas, porque quizá a mí lo que me gusta son las mujeres transgénero y no quiero que nadie me vea. Allá
Pues,
es otra onda. Y
Lady Boy,
también iba a
¿no?
ligar, iba a ligar este otro tema que también, que me han entrevistado de otros podcasts acerca de Tailandia, y llama mucho la atención este tema de los ladyboys, o en Tailandia le llaman el tercer sexo, o en tailandés te lo digo también, Katoy, Katoy es como le llaman, que ellas, Katoy, se asumen como mujeres, son mujeres transgénero, pero nunca llegan a proceder a esta cirugía de transición de genitales. Entonces eso también llega a ser como un fetiche mucho para muchos hombres alrededor del mundo, y van con pues con esa idea con esa idea firme de ir por esto a Tailandia y ahí lo encuentran abiertamente, sin que nadie los juzgue, se sienten libres y Bangkok también llega a ser esta barra libre de la que hablabas. También por eso, si alguien va a vivir a Bangkok o de visita, hay que tener mucho cuidado porque toda esta diversión y libertinaje te puede jalar y ya
Sí,
no sales de ahí.
o sea, es que
Y en
suena
Bangkok,
como
pues.
a ese lugar en el que, pues digo, creo que Las Vegas y Miami, lugares así que tienen esa
Claro.
característica como de desmadres, de que pues tú decides si te subes al trenecito porque bajarse está
Claro.
cabrón.
Claro. Y en Bangkok, bueno, es una ciudad en la que puedes encontrar fiesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y es algo que viviendo ahora en una ciudad tan formal como Washington extraño mucho, porque allá era un martes a las 8 de la noche y tus amigos, oye, vamos a tomarnos una cerveza aquí en la calle. Y te bajas en short, en chanclas, con tu camisa de tirantes y estás ahí en la calle tomando cerveza
O sea, es
y
como
te vas al...
el modo más relajado de vivir, se me
Sí,
ocurre,
de
¿no?
vivir. Te vas al puesto de ahí donde venden una comida que debería de tener una estrella Michelin, pero no la tiene porque está en la calle. Y buah, lo que yo siempre digo, y hablo con mis amigos que están allá o que han vivido allá, que Bangkok la vida es muy fácil. Suena un poco banal y generalista esto que te estoy diciendo, pero es la verdad, o sea, es una vida fácil. Nadie te va a juzgar si vas en chanclas al centro comercial más lujoso de la capital. ¿Quieres ir a un paseo por el río? Pues agarras una moto y ya estás. No necesitas ser rico para tener estos placeres que en otras ciudades del mundo sí necesitas. Es una ciudad donde se vive fácil, donde hay un ambiente como que muy relajado, a pesar del tráfico, del calor, la contaminación, que todo eso es malo, pues el ambiente es más relajado, la gente pues va más en este mood como relajado, te sonríen, o sea, se vive bien. Sí, extraño mucho, mucho Bangkok. Y bueno, de las cosas malas que a lo mejor te puedo decir, la contaminación, que en la parte seca del año, que no llueve, Bangkok está con una nata gris arriba, porque pues no se cuida esto. Bangkok creo que es la sexta ciudad del mundo, o Tailandia en general es la sexta ciudad del mundo, que arroja más desechos plásticos al mar. Todo es plástico, o sea, vas por un mango y te lo envuelven en plástico y te lo meten en una bolsita y esa bolsita en otra bolsita. Sí, o vas por un coco y te meten el agua de coco en una bolsa y la fruta de coco en otra y esas dos en otra bolsa y luego te ponen dos popotes. O sea, es un desperdicio de plástico que no te imaginas. El tráfico, que a veces para llegar de un punto a otro, que son 10 kilómetros, te puedes hacer 50 minutos. Yo
Ay,
al final me
cabrón.
compré una moto y no lo recomiendo porque es la ciudad del mundo con más accidentes mortales de carretera, porque nadie respeta las señales, nadie respeta,
O sea, para
o sea,
quitarle ese puesto a Nueva Delhi, está cabrón.
se lo quita Nueva Delhi, se lo quita Vietnam, o sea, de verdad que los semáforos están
Adorno.
de adorno, los sentidos también, puedes ir caminando por la banqueta y te atropella una moto, o sea, es una locura.
Damn.
Entonces, pues al final de mis días en Tailandia me animé a comprar la moto y me cambió la vida para bien. Nunca tuve ningún accidente, pero desde que tuve la moto ya me sentí más libre y yo iba y subía y bajaba y ahora voy a este templo y ahora me voy a esta otra provincia. Sí, me cambió mucho la forma de ver Tailandia desde que tuve la moto.
¿Y
Porque luego vas a...
qué tanto te diste la chance de recorrer fuera de la capital? O sea, ¿conociste mucho el país o no tanto?
Conocí mucho el país,
Qué
sí,
chingón.
porque me tocó vivir ahí la pandemia, un periodo en el que no se podía salir del país. Entonces, bueno, me fui tanto a las montañas del norte como a la frontera del norte con Laos y Camboya, la frontera de Birmania o Myanmar. Me fui a las islas del sur, me conocí las playas y me tocó conocer una Tailandia exclusiva porque no aceptaban a un solo turista. Cerró sus puertas como un año completo, yo creo, en que no entraba nadie. Y cuando te digo nadie es nadie, pero así como no entraba nadie, nadie salía. Y bueno, a pesar de todo, agradezco haber vivido allí la pandemia, porque si bien había restricciones y había como un toque de queda vigilado por el ejército, pues duró poco y no fue tan fuerte como en otra ciudad, como en México o como en algunas ciudades europeas, y pues pude recorrer el país, te digo, las islas, unas playas paradisíacas, que yo sé que en México hay playas igual de bonitas y a veces romantizamos mucho lo que está lejos de nuestro país, pero bueno, o sea, si vas de visita a Tailandia, tienes que conocer al menos una isla o una playa porque va, está muy bien.
Y dirías, por ejemplo, que le pongo en contexto un poco a la gente para que se ubiquen. Digo, Tailandia es, imagínense como si fuera, no sé, como si tiene la forma geográficamente hablando de una herradura incompleta. Es decir, tiene una patita mucho más larga que la otra. Y lo turístico que está más al sur, que es lo que regularmente vemos en fotografías y videos que se refieren a Tailandia, suele ser Phuket, que es como lo más turístico, lo más socorrido en cuanto a fotografías, hoteles. Yo trabajo en hotelería hace mucho tiempo y la vasta mayoría de gente que busca Tailandia, lo que más le llama la atención es Phuket, Koh Phi Phi Island, Koh Phangan. Pero las Full Moon Parties, por ejemplo, aquí voy a hacer como si fuese yo su agente de viajes. Algunas cosas que quiero, en las que quiero rebotar y pelotear cosas contigo, que has estado en seguramente más de una de estas cosas. Si te gusta el desmadre, te gusta la fiesta y quieres ir a conocer un chingo de gente de muchos lados del mundo, vete a un Full Moon Party en Koh Phangan, en una playa, y vas a regresar con muchos amigos nuevos, ¿cierto?
Sí, totalmente. Esta isla que dices es la principal para la Full Moon Party, pero prácticamente en todas las islas o en todos los bares de Bangkok se replica la fiesta. Entonces, o sea, si quieres vivir la verdadera experiencia, tienes que ir a la isla. Pero si a lo mejor estás corto de tiempo, de dinero y ya estás por ahí, o sea, no necesitas, no tienes que ir hasta la isla que está un poco lejos o complicado de llegar, porque te vas a encontrar fiestas de Full Moon Party por todos lados, barra libre total. Esta de la isla, pues es la más famosa porque hay gente de todo el mundo que están haciendo un desmadre en la playa y todos toman. Para algunos les podrá parecer como un exceso, pero yo creo que lo tienes que vivir
Pues es que es como el
porque
equivalente a
es
pasar
increíble.
un carnaval en Veracruz o en Río o en Mazatlán. O sea, es
Exacto.
como, güey, son días diseñados para que eches desmadre.
Y lo bueno que en Tailandia, pues creo que la Full Moon Party es una vez al mes.
Sí, exacto.
Entonces, te puede tocar la época que vayas, nada más revisas y wow, es una verdadera locura.
Ahora, también está para quien le gusta el tema de convivir con la naturaleza y tal. Está Chiang Mai y Chiang Rai, que está más al norte de Bangkok, que es en donde están templos muy bonitos y también están los santuarios de elefantes. ¿Right?
Exacto,
¿Fuiste?
exacto. Sí, me tocó ir a algunos santuarios de elefantes que están al norte del país. A mí me gusta mucho Chiang Mai y Chiang Rai, es totalmente al sur, lo contrario
Al
a
sur.
estas islas del sur, porque pues si bien al sur vas a echar desmadre y a la fiesta, al norte vas más como a relajarte, están más templos, son como ciudades, por poner un adjetivo, diría más místicas. Y pues bueno, ahora toca subir a tal templo y hay que ir hay que subir la montaña y no sé qué. Y en la noche, si bien te puedes encontrar fiestecilla, pero todo cierra más temprano. Son ciudades pequeñitas, pero valen muchísimo la pena por sus templos. O sea, cualquiera de las dos opciones que quieras, si quieres ir al sur a las fiestas o si quieres ir al norte a tener tantita paz en los templos, yo recomendaría las dos por completo y sin ningún tapujo y sin ningún pero.
Ahora, supongamos que alguien ahorita está escuchando y dice, ok, ya paren por Dios, sí está bien, sí quiero ir a Tailandia. ¿Cuánto tiempo tú le sugerirías a alguien que sería como lo mínimo que quiera ir de vacaciones? O sea,
Pues mira,
algo prudente.
te voy a contar el ejemplo de un amigo que cuando me contó su plan, yo dije, esto es una locura, no te va a dar tiempo de nada. Creo que tenía 10 días libres. Y dijo, no, voy a ir a Tailandia, pero pues mi vuelo hace escala en Japón y en Japón me quedo un día y me sale más barato llegar a Hong Kong y me quiero quedar 2 días en Hong Kong
Ah, no,
y luego
bueno.
ya voy a Tailandia y vemos las playas. Yo dije, pobrecito, o sea, no le va a dar tiempo de nada. Te voy a decir lo que hizo y le salió
mames.
bien en 10 días. O sea, creo que tomó un vuelo directo México-Japón, creo. México-Tokio.
Sí.
Y ya en Tokio se quedó como 15 horas.
Okay.
Llegó así a las 9 de la mañana, estuvo 15 horas, se fue a hacer 1,000 fotos a lo que pudo de Tokio, se fue al aeropuerto y de ahí un vuelo directo a Hong Kong.
Okay.
Yo me fui a Hong Kong y allí nos vimos, estuvimos creo que 3 días y 2 noches. Ya vio Hong Kong y le quedaban como, si no me equivoco, 5 o 6 días en Bangkok. Dijo, sí, yo voy a estar todos los días en Bangkok, creo que 5. Y yo le dije, bueno, pues aquí yo te busco opciones. Ya le enseñé prácticamente todo lo turístico y al tercer día dijo, ya vi todo Bangkok, recomiéndame una isla, me quedan 2 días para ir a una isla.
Ay,
Y
cabrón.
le recomendó una de las islas más cercanas a Bangkok, que se
Ajá.
llama Koh Samet, está como a 3 horas, 2 horas y media en coche y media hora en bote.
Okay.
Y sí, se fue, haz de cuenta, un martes a las 6 de la mañana. Se pasó 2 días y 1 noche en la playa, en esa isla, regresó a Bangkok y luego ya voló a México.
Okay.
O sea, como que lo logró, a lo mejor lo vio como a medias tintas,
Ajá.
pero ya tiene sus votos en Hong Kong, ya tiene sus votos en Bangkok, ya tiene sus votos en la isla de Koh Samet
Ajá.
y en Tokio, ¿no? Y ya puede decir que conoció 3 ciudades de Asia. Y es una locura, o sea, si hubiera sido yo hubiera dicho, yo me quedo los 10 días en Bangkok.
Ya.
O sea, depende también a lo mejor del espíritu de cada persona, pero te estoy diciendo que este lo hizo 10 días y logró hacer todo eso. O sea,
Okay.
ya depende de cada quien. Hay gente que se va, pues no sé, 3 semanas, un mes.
Ajá.
Y la ventaja de allí es que bueno, si a lo mejor te aburres de Tailandia, te compras un vuelo a Camboya, un vuelo a Laos, que
Justo.
son muy baratos. O sea,
Sí.
yo creo que por menos de 1,000 pesos puedes comprarte un vuelo a cualquiera de estos países, a Camboya, a Laos, a Malasia, a Singapur.
Sí, y es que también eso es otra que ustedes, viajeros y viajeras que estén escuchando esto, si quieren ir a esa parte del mundo, o sea, yo lo que me atrevo a sugerir, que es un error muy común cuando vas por primera vez a una parte del mundo como esta, que te quieres chingar el mapa entero en 15 días, ¿no? Y quieres 2 días aquí, 3 días acá, y 4 horas aquí, 25 minutos aquí. No, o sea, no vas a disfrutar ni la una ni la otra. Yo sugiero siempre, si vas a ir por primera vez a un lugar del mundo, por ejemplo, el sudeste asiático, exprime tus días libres lo más que puedas. Mejor pedir perdón que permiso. Y si te dieron 15 días, pues tómate 17 y ni pedo. Porque, pues la neta, sí vale mucho la pena. Y aparte, hay que considerar dos cosas. El jet lag es cabrón, porque son 14, 15 horas de diferencia entre uno y otro. Yo hice lo mismo que tu cuate cuando fui y empecé por Japón. Y, o sea, aterricé en Tokio y, o sea, por ejemplo, eran las 6 de la mañana en Tokio, pero eran 14 horas más temprano para mí. Entonces, es decir, para mí eran las 2, 3 de la tarde y la gente iba
Ibas todo
empezando el
muerto.
siguiente día. Entonces, es un pedo acoplarte. Entonces, sí hay que considerarlo porque, no sé, llevas un día o dos y piensas que todo va a ser risas y diversión. Y cuando todo mundo está apenas a la hora del lunch, para ti son las 2 de la mañana en tu cuerpo. Entonces está bien cabrón andar acumulando energía para turistear y entonces eso hay que considerarlo. Otra, no es una zona del mundo pequeña como Europa, que en 2 horas te mueves de un país a otro. Tailandia es enorme, es muy largo.
En 2 horas no has ni cruzado Bangkok.
Exacto. Entonces no es como que, ay, sí, pues como luego mucha raza lo hace en Europa de que de Bruselas nos vamos a Ámsterdam y de Ámsterdam a Berlín y de Berlín, güey, son 2, 3 horas en tren exagerando. Acá no, acá está cabrón el tráfico, tercer mundo, hay que considerar muchas cosas que pueden salir
Y
mal.
yo quiero agregar otra cosa,
Sí, por favor.
que si bien ya les dije que en Tailandia no te va a salir, no te va a pasar nada malo,
Ajá.
tienes que ir predispuesto a que nada te va a salir como planeaste. Nada. Ah,
Me
sí, me voy a
encanta.
ir en el tren de las 12 del día
Ajá.
al norte de Tailandia. Pues llegas allá a las 11 y media y dicen, no, es que el tren ya no salió y está averiado y va a salir 12 horas tarde. O sí, me voy a ir en tal autobús. Me voy en taxi con tiempo, pues resulta que ese día cayó el monzón y
Ajá.
se inundaron todos los autobuses y ya nada funciona, o que a lo mejor te ibas para una isla del sur y te entendieron que ibas al norte, o
Ajá.
sea, tienes que ir predispuesto, si vas tú solo, por ejemplo, si no vas con alguien que te guíe o que conozca,
Ajá.
a que nada te va a salir como planeaste, pero es divertido, no tengan miedo, no les va a pasar nada malo, a lo
Sí, o
mejor
sea,
terminas en un lugar en el que no, y no hay
solo
nada
se
que
trata
perder
de,
ahí.
ajá, de estar consciente de que en el tercer mundo es así, la banda llega
Sí,
tarde,
nada
cosas
te
van
va a
a
salir
pasar.
como lo planeaste, sí.
Totalmente. ¿Qué aprendiste de ti mismo en esos 4 años en Tailandia?
Uf, muchísimo, muchísimo. La principal a vivir momentos difíciles completamente solo. Uh-huh. Yo sé que este es un tema a lo mejor cliché porque todo el mundo vivimos lo mismo durante la pandemia. Uh-huh. Todos lo vivimos lo mismo y no me quiero hacer sentir especial por eso. Pero pues ahí me tocó solo a 14.000 kilómetros de mi casa y viendo cómo la gente pues adulta se moría, ¿no? Y pensando, ¿qué voy a hacer si le pasa algo a mis papás? No hay ni vuelos, no me pueden sacar de aquí. Aprender a tomar decisiones porque cuando empezó la pandemia, cuando ya se empezó a poner muy cabrón, porque Tailandia fue el primer país fuera de China en uh-huh. contagiarse de COVID.
Órale.
Entonces ya cuando se empezó a poner muy cabrón, empezaron a sacar a muchos extranjeros en aviones diplomáticos. Ajá. Y obviamente la embajada mexicana no iba a poner avión para los 3 mexicanos que estábamos viviendo allí. Entonces nos ofrecieron salir de emergencia en un vuelo diplomático de Estados Unidos. Uh-huh. Pero pues no sé, aprender a tomar estas decisiones en ese momento difícil porque nadie sabía qué iba a pasar con la pandemia. Uh-huh. En ese momento a México todavía ni llegaba y me decían, no, pues te sacamos en un avión de Estados Unidos. Y yo pues decidí que no. Entonces aprender a tomar esas decisiones, aprender a darle valor a la soledad también, porque hay mucha gente que no sabe estar sola y se desespera.
Totalmente.
Eso, darle valor a la soledad y aprender que está bien, porque yo antes era muy meticuloso y decía, sí, a las 6:05 de la mañana voy a salir para llegar a las 6:58 a la estación de tren y caminar 7 minutos hasta el tren y subirme con 5 minutos de anticipación para escoger el lugar que quiero. O sea, aprender que uno se puede dejar llevar.
Ajá.
Y que las cosas pueden no salir como las planeaste y está bien.
Okay.
Y te va a ir bien. Y eso, aprender a no esperar tanto, no ser tan meticuloso y dejarte llevar.
Wow.
Un poquito por el flow.
No, pues, o sea, bastante aprendizaje muy cabrón, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, es una etapa de mi vida que cerré hace 3 meses y que extraño muchísimo y no descarto volver, la verdad.
Me leíste la mente porque, o sea, creo que estaba de más que te lo preguntara, pero por el tono de voz y yo que te tengo aquí en la cámara, sí. O sea, entiendo que si llega a darse la oportunidad, no te la pensarías en volver, ¿no?
Pasé a la antítesis, ¿no?
Ajá.
Ahora estoy aquí cubriendo la Casa Blanca y todos los días me tengo que poner ese puto traje y los putos zapatos que termino con las patas hinchadas y adoloridas. Y tengo que verme muy formal porque voy a ver al presidente de los Estados Unidos.
Ajá.
Cuando hace 3 meses yo estaba en chanclas en un canal de aguas negras tomando cerveza.
No se me ocurre mejor símil para así ejemplificar la diferencia.
Y en ese canal de aguas negras en chanclas, donde me picaban los mosquitos del dengue, era feliz. Y aquí pues no te voy a decir que estoy mal porque periodísticamente es un gran destino, pero claro, o sea, yo me vengo caminando, vivo en el centro de Washington. Entonces, cuando me toca cubrir la Casa Blanca, pues salgo de la Casa Blanca y vengo caminando para acá y paso por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y toda la gente va corriendo con sus trajes uh-huh. a comprar algo al supermercado porque es la capital de Estados Unidos, pero a las 8 todo está cerrado, ¿eh?
Wow.
Y luego paso por el Banco Mundial y toda la gente tan formal, nadie se habla, te pegan con sus portafolios. Y digo, Dios mío, ¿qué hice, no?
Uh-huh.
Pero bueno, son etapas de la vida y no descarto volver, eso es lo que digo.
Y es que también siento que ese, pues como tener ese contraste lo hace todavía más sabroso el que me identifico mucho con lo que dices porque lo experimenté. Digo, yo no viví en Ciudad de México, pero tanto Madrid como Londres son ciudades inmensas, son ciudades muy muy grandes, muy rush. Y ahorita que mencionabas a la gente trajeada y corriendo, yo me acuerdo lo que era ver a los ejecutivos en la zona financiera de Londres salir de traje, que se cambian los zapatos. Esto es algo que si ustedes alguna vez visitan Londres, les va a llamar mucho la atención. La gente que trabaja en distritos financieros, empresas, toda esa zona que es como lo que sería el godinato versión güeros en Inglaterra. Todo mundo se viste de gris Oxford, de negro, de azul marino y de blanco. O sea, las camisas solamente son azul, cielo, blanco y se chingó. Y todo el mundo se ve igual. Pero a la hora del lunch, salen de sus oficinas con tenis blancos. No sé qué pedo tienen, pero, o sea, todo el mundo se quita los zapatos para salir del lunch y se así trajeadísimo, super Hugo Boss, lo que quieras, en tenis blancos. Y los identificas a distancia porque para todo van en chinga. Se meten a cualquier restaurante a gritonearle a alguien que quieren comer rápido, pagan en efectivo para no tardarse pagando con tarjetas y vámonos de regreso a trabajar. Y a la salida del metro todo el mundo va de hueva, con mal genio, no, nadie te habla, nadie te saluda. Y yo me acuerdo mucho pensar para mis adentros, y ahora que yo soy esa persona que vive en chanclas, ahorita que estoy grabando contigo estoy en shorts y descalzo, porque ese es mi modus operandi. O sea, yo pensaba, esta gente seguramente está generando un chingo de lana, pero no sé si está disfrutando el proceso. O sea, no sé si son felices en el inter, ¿sabes? O sea, a lo mejor aquello que compras o consigues o a los lugares a los que vas están padres porque tienes varo para hacerlo. Pero te está costando un chingo de infelicidad llegar a eso porque pues era lo que me transmitía su día a día. Claro. Y no me sorprende ver luego estas listas de los rankings de los países más felices del mundo y no hay ningún primer mundista.
No.
O sea, siempre somos los que estamos jodidos, los que mejor nos la pasamos, ¿no?
Sí, porque encontramos entre, o sea, estamos tan acostumbrados a las adversidades. Ajá. Y a ir peleando en esta carrera de obstáculos. Uh-huh. Que cualquier en cualquier pequeño oasis encontramos una gran felicidad. Es lo que yo pienso, porque sí, o sea, ningún país de estos ricos y estas grandes economías, Estados Unidos, ajá, que es la primera potencia mundial, ¿no? Es el país más rico del mundo. Tú caminas por las calles y la gente, es un país roto.
Sí.
Es un país roto donde aquí a 5 calles tengo la Casa Blanca y aquí a 2 tengo un parque donde hay 100 vagabundos que se están muriendo de hambre y hay gente inyectándose fentanilo en la calle.
Verga.
O sea, este es un país roto y es la primera potencia del mundo.
Sí.
Y en cambio en Tailandia, pues ahí estamos todos en chanclas, cantando, aventándonos agua. Es muy, no sé, muy, muy diferente. O sea, esto es la antítesis. Sí. Estoy en la antítesis de Tailandia.
Sí, haz de cuenta pues, que bueno, estabas en la casa del primo desmadroso y te mandaron a la casa de la prima ñoña que se tiene que dormir.
Exacto.
A las 8:30 y...
Exacto. Y sí, y literal, o sea, yo me acuerdo que en Tailandia, o sea, tenía un amigo que trabajaba, es un chef mexicano, y él tenía un restaurante mexicano, güey. Su pinche restaurante lo cerraba como a las 11:30.
Ajá.
Y a veces yo ya estaba ahí aplastado viendo la tele y a las 11:30, güey, vamos por una chela,
ajá,
va, lo que sea, ¿no? Y aquí son las 8 y aunque quieras, o sea, ya está todo cerrado.
Qué cabrón.
Y además no hay con quién porque aquí toda la gente viene a trabajar y no, yo trabajo en el Banco Mundial y empiezo a las 7 de la mañana y yo en el Banco Interamericano de Desarrollo, una ciudad de instituciones formal.
Sí.
Y no, yo me voy a porque tengo que planchar mi traje para mañana o mi camisa. Ah. Pero bueno, o sea, todos son procesos que se abren y se cierran. Y Bangkok pues sí tiene muchas cosas buenas, también tiene a lo mejor sus cosas malas, lo que, ajá, te decía de la contaminación, el desperdicio del plástico.
¿Es cierto que como es muy común que se vaya la luz de repente, así que los apagones,
sí,
son muy comunes?
Sí, por las lluvias tan cabronas y que tienen un sistema de cableado,
ajá,
como en México, o sea, pero muy, o sea, como por mil.
Al ahí
o sea,
se va.
En un poste, en México pues tú ves un poste y ves que tiene como 5 cables, ¿no?
Ajá.
En Tailandia son marañas y marañas de cables por donde van caminando monos,
ajá,
e incluso gente. O sea, imagínate cuántos cables tiene que haber para que soporten a un ser humano ahí caminando,
ay,
¿no?
¡Ay, cabrón! ¡Guau!
Sí, se va mucho la luz y bueno, todo esta película de ¿Qué pasó ayer? O, ajá, de Hangover, la 2, que es muy famosa porque se filmó en Bangkok, pues todo eso puedes llegar a vivir como turista. Todo lo que ves ahí es real y el desmadre y que te pierdes, una ciudad que te traga. Pero al mismo tiempo, pues, es muy divertida y también tiene su parte cultural, tiene muy buenos restaurantes. O sea, yo no le pongo ningún pero a Bangkok. Quizá el único pero es que está muy lejos de México.
Ya.
Y a veces, pues, si llegas a extrañar mucho o quieres visitar más seguido a tu familia o tienes una emergencia, no es ni barato ni fácil llegar.
Y te llegó a tocar, porque creo que no, se me pasó preguntártelo más temprano en la charla, pero... me decías, bueno, cuando yo dije, bueno, va, jalo, me voy a vivir a Tailandia y no lo podías apuntar en el mapa, ¿Te tocó también llegar allá y que la gente se te quedara viendo raro cuando decías México y que no supieran ni qué pedo?
Sí, totalmente. Bueno, para empezar, por mis rasgos físicos, todos creían que era tailandés, ¿no? Y me decían, ah, no eres tailandés, entonces eres malasio, no. Indio, no. Filipino, no. Ya les decía México, wow. Les generaba una sorpresa porque en México sí, igual no te encuentras a un tailandés, ¿no? Y tú ves a un tailandés y dices, mira, va un chino. Entonces, para empezar, que a mí me decían, que yo era, me hacían una lista de todos los países asiáticos y ya cuando les decía que no, me empezaban a decir por mi color de piel de Bangladesh, de la India, yo no, ya de México, oh, wow. Y les generaba mucha, mucha curiosidad, les generaba mucho, pues sí, como que decían, wow, qué exótico, ¿no? Un mexicano. Y te decían muchas cosas, por ejemplo, a mí me decían los taxistas, ah, Donald Trump, Donald Trump. Ajá, me decían Chicharito,
Ah, bueno, eso sí.
me decían del box, me mencionaban a Manny Pacquiao, porque en esa época creo que había peleado con un
Sí.
boxeador mexicano o algo así.
Sí, eso te iba a
Te
decir que,
decían
o sea,
tacos.
¿cómo se dice? Manny Pacquiao es un güey que si lo ves con un traje, en el centro de la Ciudad de México, dices, ah, este güey es de la
Pasa
colonia
por
Doctores,
mexicano.
cagado la risa.
Ah, y te voy a contar una cosa muy rápido que es una anécdota muy cañona. La universidad más importante de Tailandia, que es como la UNAM o el Poli de Tailandia, que es la universidad más antigua del país, se llama Universidad de Chulalongkorn. Sí, imagínate, nombrecito, ¿no? Entonces
Chulalongkorn.
tiene Chulalongkorn, tiene un departamento de español. Hay jovencitos que aprenden español. Entonces yo me hice muy amigo de la directora del departamento de español y yo soy un aficionado de la literatura. A mí la literatura hispanoamericana es mi pasión y mi hobby, ¿no? Leo mucho, yo no escribo, pero me gusta mucho leer. Entonces ella se dio cuenta de esta pasión que yo tenía y me dice, ¿por qué no vienes a mi clase a hablar del boom latinoamericano? ¿Qué es este movimiento de escritores latinoamericanos? Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, pocos escritores. Bueno, pues yo me preparé. Yo dije, sí, claro. Le dije, ¿la clase va a ser en inglés? Me dice, no, en español. Yo
Ándale.
dije, va, me aviento. Me preparé una clase súper básica, así para niños. O sea, mi presentación en PowerPoint empezaba. A ver, ¿alguien sabe dónde está México? Entonces, pues ya llego con estos jovencitos de 21 años y pues yo como que queriendo hacerme el simpático, les digo en español, a ver, quiero que me digan una cosa que conozcan de México. Alcen la mano. Una chica alza la mano y me dice, Sor Juana Inés de la
Andy,
Cruz.
perro.
Así te lo digo.
Y saca su
Así.
billete de
Y yo
200
con mi...
varos.
Claro. Y yo con mi clase de ¿dónde está México? En
¡Guau!
México se comen tacos. No, no, o sea.
Y
Pues
ellos
ese
diciéndote
día.
la cantidad de población que tiene
Claro,
de
claro.
kilómetros
Y claro, y la
cuadrados.
maestra, claro, porque. Y ya yo les empecé a hablar, no, de Rosario Castellanos. Y la maestra, claro, porque yo cuando fui a Chiapas y conocí su
¡Andy,
casa, la casa
güey!
donde nació, yo dije, puta madre, o sea. Por suerte, no te digo que yo soy un sabio del tema, pero como me gusta, sé cosas. Como me gusta la literatura, sé cosas. Y no quedé como un tonto, pero me sorprendió tanto. Me sorprendió tanto. O sea, imagínate que esta maestra, su tesis, creo que de maestría o de doctorado, era la traducción de un libro de Carlos Fuentes, escritor mexicano, así de gordo, del español al tailandés. Y su tesis de licenciatura había sido traducir del español al tailandés Cien años de soledad de Gabriel García
No,
Márquez.
bueno.
O sea, tienen, y a mí me sorprendía mucho este acercamiento que tienen con el español. Y yo decía, bueno, o sea, porque en México no hay ni una sola persona que quiera aprender tailandés. Claro, si el tailandés no tiene alcance, pero me sorprendía que se sentía, ah, Netflix abriendo fronteras. Me acuerdo que hubo un tiempo en que yo decía soy mexicano,
Narcos.
me decían la Casa de las Flores antes que Narcos. O
La
sea,
Casa de las Flores.
por cada 100 personas que me mencionaron la Casa de las Flores, 5 me mencionaban Narcos, que sí la mencionaban. Pero la Casa de las Flores era el top ahí en Tailandia. Yo creo que es un, yo creo que es un fenómeno que se puede parecer a la década de los 80s,
Con
90s,
Thalía.
cuando Thalía y Marimar eran las grandes estrellas en Filipinas,
¡Qué
era la gran estrella
locura! No lo
filipina.
puedo creer que la
Sí,
Casa de las Flores. O
la Casa de
sea,
las...
han
Y
de
tú entrabas
pensar
al
que
Netflix.
todos hablamos como la
Exacto.
protagonista.
Claro, y ellos ven México y pues se encuentran al hermano de Gael García, a la protagonista y todos guapos, y de pronto llego yo con mi cara, ay, yo soy de México. Y dicen, esta chingadera no es de Filipinas.
Este güey viene de Manila y está mamando porque vio La Casa de
Exacto.
las Flores.
Entonces sí, o sea, les encantaba esa de La Casa de las Flores, así como después les encantó Élite cuando llegó, y pues tú lo veías, porque Netflix se cambia automáticamente si no tienes VPN
Ya.
a la localización donde estás. Y ya me salía número uno en Tailandia, La Casa de las Flores. Sí.
Increíble, o sea,
Sí,
digo,
sí, sí.
increíble y no, porque pues como dices, ya había yo visto el efecto Thalía, todas las Maris, Marimar, Mariana del Barrio, todas
Eh, sí,
estas
sí, sí.
madres que las he visto traducidas hasta en ruso, en árabe, es una cosa de no
Exacto.
creerse, pero la verdad no sabía que La Casa de las
Sí.
Flores había tenido tal impacto sobre todo en Asia, o sea, me lo esperaba de Narcos, de Élite, bueno, te la puedo creer por lo que se representa. Pero mira, o sea, que nuestra, ¿cómo se dice? Que nuestra embajada televisiva
Sí.
sea una historia como esa, pues digo, no está mal también que se popularice.
También les interesaba mucho este tema del narcotráfico porque una vez me invitaron así como esta sesión del boom latinoamericano, esta profesora me invitó a hablar con sus alumnos de la literatura del narco. No un tema como romantizando el narcotráfico y esto, sino que el narcotráfico es un fenómeno social que está presente en nuestros días, que ya se ha convertido también de alguna manera en un género literario dentro del género policíaco. Y me invitaron a hablar de la literatura del narco, por así decirlo, y los alumnos así súper interesados, y sí, el Chapo Guzmán, que se escapó no sé cuántas veces, o sea, a mí me impresionaba su cultura, porque yo decía a mí, o a cualquiera de mis amigos o compañeros, que pregúntales a un autor tailandés
No
o
mames.
un actor tailandés, no hay forma,
No, o
no,
sea,
ni yo que vivía ahí te sé decir
hace ratito que me estabas contando de eso, o sea, yo me ponía a pensar, no mames, no conozco una figura, una güey, no se me ocurre una figura tailandesa, un famoso a nivel mundial que me venga a la mente, pues te la debo, o sea, no, está cabrón.
No, está complicado. Ah, bueno, si quieres saber quién es una persona, no me sé el nombre, pero obviamente vas a saber quién es. Dueño y fundador y creador de Red Bull es tailandés.
Órale.
Sí. El
Mira
creador de
vos.
la fórmula es tailandés. En Tailandia se utiliza la fórmula original del Red Bull, que es prácticamente todo el botecito de taurina para los boxeadores. Y antes de empezar su combate se lo toman y ya se van machina los
Por
golpes.
eso salen tan como
Después,
salen a los chingadazos.
este empresario tailandés se va a Europa y en Europa ya le hacen una bebida carbonatada con gas y en lata. Pero el creador y fundador y dueño de Red Bull es un tailandés, que creo que ahora va a ir a la cárcel porque iba en su Ferrari a 300 kilómetros por hora en Bangkok y atropelló a una señora y la mató. Iba borracho. Pero como es amigo del rey, no lo querían meter a la cárcel, bueno, un escándalo. Pero sí, en Tailandia y es muy barato. De hecho, me acuerdo que la primera vez que fui de Tailandia a México, me llevé un montón de esos de Red Bull para México para dárselos a mis hermanos y a mis amigos y estaban impresionados porque es como la lata, pero en un botecito de vidrio y es el mismo logo, todo igual.
Órale.
Igual lo puedes buscar ahí en internet, Red Bull Tailandia, y ya te sale y pues es la bebida original, que sabe extremadamente dulce y no tiene gas, y te la tomas y ya estás con todo.
El puro Rush. Mira, para todos aquellos que sean fans de la Fórmula 1, ya saben que todo lo que tenga que
Eso.
ver con la escudería, ya saben de dónde salió la fórmula
Sí,
que
y para
patrocina.
dónde se va el dinero.
Exactamente. Pues mira, para terminar esta charla, no quiero romper la tradición y quiero preguntarte, siempre le pedimos a los invitados recomendaciones. Esta vez voy a empezar con a dónde mandarías a la gente de vacaciones y puede ser dentro de Tailandia o puede ser en cualquier otro lado del mundo, pero creo que la pregunta la desarrollaría un poquito más en tu caso preguntándote a dónde sería ese lugar al que tú llevarías a tu mejor amigo, a tu mejor amiga para que lo conocieras y de güey, tienes que conocer este lugar.
Bueno, pues ya que estamos tan entrados en el tema de Tailandia y que viví ahí tanto tiempo y que extraño tanto, Yo llevaría a mi mejor amigo, a mi mamá o a mis hermanos a una isla que se llama Koh Hong. Koh espacio Hong, como Hong Kong, pero solo Hong. Que es una pequeña isla que se llega desde el puerto de Krabi, que es un otro destino muy famoso de Tailandia. Es la isla más paradisíaca que yo he visto en mi vida. Literal, yo me sentía en una película y todavía no es tan conocida ni tan famosa porque apenas empieza a ser turística, no como otras como Koh Phi Phi o como la playa esta de la película de Leonardo DiCaprio. Como apenas construyeron un acceso ahí, pues apenas empieza a conocer la gente, pero es paradisíaca, pueden buscarlo ahí en internet. Koh Hong es increíble, o sea, yo llevaría ahí para destino de playa. Yo sé que, aunque no lo parezca, hay muchas personas que no les gusta la playa. Yo soy una persona que en mis vacaciones no iría a la playa. Y dentro mismo de Tailandia, en el norte, hay un pueblo que se llama. Ah, espera, que se me fue el. Bueno, hay varios pueblos que están en el norte de Tailandia, cerca de Chiang Rai, en la frontera con Laos. Entonces, la frontera natural entre Laos y Tailandia es un río. Entonces, recorrer todo este río, que yo me acuerdo que me fui en moto, me alquilé allá una moto, y recorrí toda esta frontera de Laos y Tailandia desde el lado tailandés. Bueno, los paisajes que yo vi, lo que yo presencié en ese tour que me di, que es un viaje que hice yo solito. O sea, estar subiendo montañas y ver el río y ver que todo lo de allá ya era Laos y ver elefantes. O sea, en estado natural, o sea, ahí en libertad. Increíble, increíble.
Es en cerca de Vientiane.
Claro, cerca de Vientiane, pero yo todo lo hice del lado tailandés.
Sí, estoy viendo que está bien al norte ya
Sí, y está un
provincia de
río que es la
Na.
frontera natural y ese río se llama Mekong. Ese río viene desde el Everest chino y cruza como por 6 o 7 países de Tailandia y termina en Singapur, desemboca creo que en Singapur o por ahí abajo.
Sí, se ve que está bastante. No mames, ese paseo ha de ser una locura.
Sí, está muy bien.
¿Algún libro? Vamos a seguir con el libro. ¿Un libro que te haya gustado mucho que
Sí.
recomendarías?
Pues mira, voy a centrarlo todo en temática tailandesa. Hay un libro de un autor español que vive en Tailandia, lleva 11 años viviendo en Tailandia. Él es periodista y cronista y escribió un libro en español que se llama Los 100 pies van al cielo. Está en español el libro, se puede comprar por Amazon y él habla mucho de la cultura, religión e idiosincrasia tailandesa a través de relatos y experiencias. Es un libro muy chiquito que me parece que es un buen acercamiento o una buena pincelada a lo que es Tailandia. Los 100 pies van al cielo.
Eso se oye bastante bien.
Sí.
¿Y alguna, puede ser serie, puede ser película, puede ser documental, que te haya gustado mucho, que también dirías, la gente tiene que ver esto en algún momento de su vida?
Pues como me dijiste que no hay línea editorial, voy a romper tus reglas y voy a recomendar tres.
Me parece perfecto.
Serie, La Serpiente.
Súper, sí.
Que fue parte de esta serie, fue grabada en Tailandia y gran parte de los hechos de este, lo puedo decir, este delincuente,
Sí, pues sí, es
asesino
un...
serial, no es ningún spoiler, parte de lo que este asesino serial hizo fue en Tailandia y fue filmada en Tailandia recientemente, entonces me parece que es una serie bien hecha, con muy buen guión. Te dije que iba a recomendar tres, esa fue
Sí,
la primera.
perfecto.
Película, La Playa, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que me parece que es de la década de los 80 o de los 90,
Finales de los
fue grabada
noventas.
en Tailandia, finales de los 90, fue grabada en Tailandia, empiezan en Bangkok y se van a la isla de Koh Phangan, donde es la Full Moon Party. Entonces la recomiendo muchísimo porque, pues bueno, pues si bien
Es
no te hablan de cultura
Tailandia.
tailandesa, pues puedes ver los pasajes de Tailandia. Y la tercera y última que voy a recomendar es un documental que está en Disney Plus, que se llama Los Niños de la Cueva. Y es un hecho reciente, es un hecho del año 2018, donde creo que 11 o 14 niños se quedaron atrapados en una cueva en la frontera entre Tailandia y Birmania.
Ay,
Estuvieron
cabrón, wow.
como no recuerdo cuántos días atrapados y la labor para sacarlos fue, o sea, trajeron creo que hasta gente de la NASA y gente que ha trabajado en el océano para hacer una operación para sacar a estos niños que estaban como que enterrados a no sé cuántos kilómetros de una montaña. Ese documental es muy bueno, muy entretenido y lo recomiendo. Los niños de la cueva en Disney Plus.
Los niños de la... Fíjate que de ese sí no tenía ni la más mínima recollection y suena
Velo,
bien.
velo. Fue un hecho noticioso que le dio la vuelta al mundo en el 2018,
Ok.
porque decían, no, esos niños ya están muertos. Se dejó venir prensa de todo el mundo a ese pueblo remoto de Tailandia y al final, vean el documental para que vean qué pasa al final. Todos
Sí.
son hechos reales y el documental está muy bien hecho y es cortito y se van a entretener.
Chingoncísimo. Yo me atrevo a sugerirles a quienes no tengan información alguna sobre Tailandia, pero si a lo mejor ahorita ya les surgió la cosquillita viajera. Si consumen ustedes YouTube, hay un travel blogger mexicano que se llama Alan por el Mundo, Alan Estrada. Tiene un canal de YouTube en el que sus videos, la verdad, están súper bien hechos, se documenta un montón, te da muy buenos tips y ha ido, según yo, 2 o 3 veces ya a Tailandia. El último viaje que hizo va a lugares que no son tan mainstream, pero otros que sí lo son. Entonces te da como un overview de dos cosas muy diferentes: el bullicio, el desmadre de Bangkok, de una full moon party, pero también el tema más espiritual, más místico. Entonces está muy bueno como ver ese que no necesariamente tienes que hacer una cosa o la otra, ¿no? El contraste de lo que se puede hacer allá. Dígalo.
Lo hice muy mal. En estas recomendaciones tuve que haber recomendado un canal de YouTube que yo hice por
Ajá.
más de esos 2 años cuando viví en
Ok.
Tailandia. Se llama Crónicas de Bangkok. Es
Ajá.
un canal pues muy serio en donde yo muestro, no es un blog de viajes en Bangkok, sino es la vida en Bangkok.
Qué
No tiene muchos
chingón.
seguidores, pero lo hacía con mucho cariño y lo hacía pues con información. Si alguien está interesado en lo que es la vida en Bangkok y en Tailandia en general, le puede echar un ojo. Insisto, se llama Crónicas de Bangkok. No es un gran canal, no tiene muchos seguidores, pero sí tiene muchos videos a los que les metí mucha producción, en los que les metí mucho cariño
Qué
y me
chido.
informaba y pues informo ahí de los templos, de la religión, de los trenes. Entonces, si le pueden echar un ojo, a ver si les gusta.
Pues a partir de ahora ya tiene un seguidor más, por lo menos yo
Muchas
de ahora en
gracias.
adelante lo voy a seguir. ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
En redes sociales, bueno, mi Instagram es Octagus, mi
Ajá.
nombre es Octavio Guzmán, entonces Octagus, ahí sí me encuentran en Instagram, que es lo que
Ajá.
más uso, y en Twitter, y insisto, mi canal de YouTube, Crónicas de Bangkok, si alguien le quiere echar un ojo, son videos cortitos, insisto, no tiene muchos seguidores, pero los videos todos están hechos como con cariño y como que pensados, a ver si a alguien le gusta.
Qué chingonería. Pues nada, te tengo que agradecer otra vez el que te hayas dado el tiempo, el que hayas hecho un espacio. Me presumías que la semana pasada desafortunadamente no pudimos grabar, pero afortunadamente se pudo esta, porque aquí la criatura, déjenme les cuento que me paro el cuello que mi invitado de hoy estaba cubriendo la ceremonia de los premios Oscar. Así que por eso no les pudimos entregar el episodio antes. Pero no mames, o sea, de que vale la pena, vale la pena. Y pues nada, te repito, muchísimas gracias por tu tiempo.
Aldo, pues muchas gracias y si alguna persona que está viendo esto tiene alguna duda, ya di ahí todo el medio de contacto y ahí estoy para responder cualquier duda o dar alguna recomendación o consejo.
A huevo, no se diga más. Vamos a hacer dile adiós a tus fans que tienes ahora en adelante.
Adiós, espero que me sigan y que les haya gustado la plática. Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en otro episodio más del Centésimo Mono. Si ustedes conocen a alguien que quiera ir a Tailandia, que tenga ganas de conocer un país muy diverso, que le haya picado la cosquillita escucharlo. Quieren más información, pues ya saben a quién contactar. Y pues nada, nos vemos en el episodio que sigue. Compártanlo con quien quieran y nos estamos viendo para otro episodio muy pronto. Cuídense, nos vemos.